en Radio Campus Cultura e... Fundido a Negro. Dirigido por Rebeca Sánchez.
Bienvenidos y bienvenidas a otro Fundido a Negro, vuestro espacio sobre cine y series de televisión de Radio Campus Culturae. Un saludo de quien os habla, Rebeca Sánchez, y como siempre estamos en nuestro pequeño y diminuto estudio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela y, de nuevo, es Jonathan Barral quien vuelve a manejar los controles al otro lado del cristal. Jonathan, ¿hoy vas a saludar? Dice que no. Venga... No, bueno, no hay manera, ¿eh?
Estaba en ello, buenas.
Qué tímido es este chico. Lo que suena de fondo, algunos lo reconoceréis, otros puede que no, es la primera canción del capítulo musical de Buffy Cazavampiros, el Once More With Feeling. ¿Y por qué estamos usando esta música hoy? Pues bien, porque el pasado 6 de noviembre fue un día muy especial para los buedonitas, porque se cumplían 15 años de la emisión del capítulo musical en el que se midieron todos los demás. Aquí voy a tener que hacer un apunte y deciros que Buffy Cazavampiros es una serie única y punto. En este espacio, aquí en Fundido a Negro, no se aceptan discusiones sobre la valía o no de la obra de Joss Whedon. Buffy es genial, punto final de la historia, ¿de acuerdo?
¡Mentira!
Ya sabéis que Jonathan luego va a morir lenta y despiadadamente, pero sí... Buffy es excepcional a todos los niveles y su influencia a lo largo de los años ha sido fundamental para la evolución de muchas otras series, para películas, para la construcción de personajes femeninos alejados del estereotipo, para la visibilización de colectivos que durante mucho tiempo estuvieron estigmatizados o desdibujados en la pequeña y en la gran pantalla. 15 años del Once More With Feeling, que yo creo que está entre los 5 mejores capítulos de la serie. No es el mejor, pero sí que está entre los cinco primeros. Y este episodio, bueno, se emitió en la sexta temporada de la serie y muestra a un Sunnydale bajo la maldición de un demonio que obliga a todos los personajes a cantar en vez de hablar. Entonces, cada vez que cantan, demuestran sus emociones y sus pensamientos más reprimidos y cosas de las que no son capaces de hablar abiertamente. Y es que es cierto, no hay nada mejor que una buena canción y una coreografía así un poquito trabajada para dar rienda suelta a las emociones, incluso para aquellas que no queremos admitir ni queremos reconocer. Las canciones en este capítulo están cantadas por los propios actores, algunos con más fortuna que otros. Y la música y la letra están compuestas casi en su totalidad por Joss Whedon. Tardaron 2 semanas en rodar este capítulo y grabar todos los números musicales. El capítulo dura unos 50 minutos y se hizo una versión reducida de 42 para la televisión. Ahora mismo os voy a dejar con una de las canciones más memorables de este musical y después empezaremos el programa propiamente dicho, en el que vamos a entrevistar a los responsables del libro Objetivo de Brightest Room y en el que también daremos cuenta del inicio de la 7ª temporada de The Walking Dead con Mon Sánchez.
Because I, for one, I've got a theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right there.
I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare.
I've got a theory, we should work this out.
It's getting eerie, what's this cheery singing all about?
It could be witches, some evil witches. Which is ridiculous, cause witches, they were persecuted, wicked, good, and love the earth and women power, and I'll be over here.
I've got a theory, it could be bunnies. I've got a...
But as I'm just cute like everybody supposes, they got them hopping legs and twitching little nose.
maybe midgets.
I've got a theory we should work this fast.
Because it clearly could get serious before it's past.
I've got a theory, it doesn't matter. What can't we face if we're together? What's in this place that we can't weather? Apocalypse, we've all been there. The same old trips, why should we care?
What can't we do if we get in it? We'll work it through within a minute. We have to try, we'll pay the price. It's do or die.
Hey, I died twice.
What can't we face if we're together? What's in this place that we can't live? There's nothing we can face
except for bunnies.
Sí. Radio Campus Cultura é a radio da diversidade.
Cal é o sitio perfecto para ver o deporte. Agrada. E para escoitalo? Pois tamén. Vive o deporte como hai que vivilo. É onde mellor cho contan. Agrada. Cada mércores dende as 8 da tarde en Radio Campus Culturae. Todo o deporte contado dun xeito diferente dende o punto de vista da grada. Lembra, todos os mércores ás 8 da tarde, Agrada, en Radio Campus Culturae.
Metrópoles Delirantes é un programa cun gran equipo de expertos no que falamos de BD dende unha óptica académica con análises profundas. Novas expresións e formatos artísticos en diálogo coa historia e a cultura conflúen neste espazo de información e estudo, lufadas literarias que abren as portas da nosa imaginación e van máis alá do feito radiofónico. Unha proposta que nace do escrito e trascende ata as ondas para que escoites como sona a excelencia.
Metrópolesdelirantes.com, a banda deseñada na radio.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Hey, gusta echar radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo mundo? Radio Campus Culturae, a radio da diversidade. Sí, sí, Radio Campus Culturae está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Culturae e fai oír la tua voz. Ponte en contacto con nosco a través da nosa web www.radiocampusculturae.org o noso mail campusculturaeradio@gmail.com, a través das contas de Facebook e Twitter de Radio Campus Culturae ou directamente preguntando por nos na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Culturae. Colabora ca túa radio. Radio Campus Culturae, a radio da diversidade.
Radio Campus Culturae aposta pola información. Cada xoves, dende as 11:30 da mañá, Informe Galicia. Un espazo no que un amplo equipo de profesionais analizan a actualidade en todos os ámbitos, e de xeito especial no político, económico e social. Informe Galicia, dirixido por Gonzalo Louzao. Informe Galicia, o xoves dende as 11:30 da mañá en riguroso directo en Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae. Straight from the top of my dome. A radio da diversidade. Fundido a negro. Rebeca Sánchez.
No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is played, the art of the trade, how the sausage it's made. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens.
Teresa de Rosendo y Josep Gatell son guionistas y responsables del libro Objetivo Brighter Room, una obra que narra su viaje a Los Ángeles para conseguir entrar en ese lugar casi mágico, ese templo sacrosanto que es la sala de guionistas, la habitación donde sucede la magia de las series de televisión. Un saludo, Teresa y Josep.
Hola.
¿Qué tal? Mira, la primera pregunta es que es obligada. ¿Cómo surgió el libro? Esta idea.
Pues el libro es una idea que me lleva a mí rondando hace muchos años y en el fondo fue una excusa para aprender. Yo quería irme a Estados Unidos para aprender, pero no me apetecía meterme en una clase, porque ya había ido a muchas clases de guión, sino me apetecía aprender in situ. Y fue la mejor forma, la mejor excusa que se me ocurrió para que me dejaran entrar a una sala de guionistas. Así que le propuse a Josep que nos fuéramos para allá y nos lanzamos un poco a la piscina.
Pero antes de lanzarnos a la piscina, hubo un momento en Madrid, una visita de un creador muy conocido como es Carlton Kuss, que os animó un poquito más a hacer realidad esa idea tuya, ¿no, Teresa?
Sí, o sea, yo me acerqué, ya te digo, tenía esta idea rondando la cabeza y entonces me acerqué a él y le pregunté si era una locura. Y entonces me dijo que, bueno, que era difícil lo que quería conseguir, pero que no era del todo imposible. Y me dio una pequeña pista sobre cómo aproximarme a los guionistas que me pudieran abrir esa puerta a la sala de guión. Entonces me dijo que contactara allí con sus agentes, porque en Estados Unidos los guionistas tienen agentes, y que les contara pues que quería ir, que no fuera muy ambiciosa en principio, y que les dijera que quería ir un día pues a ver la sala de guión. Y
ya os fuisteis. Sí. Bueno, después de leer vuestro libro, que es la verdad que muy ameno, muy interesante, y del que se van aprendiendo muchas cositas para aquellos que nos gustan las series y que también que nos gusta viajar, llama mucho la atención ver que el sistema de trabajo de la sala de guionistas está muy compartimentado, que hay un puesto para cada cosa. A vosotros como guionistas, ¿qué os pareció esa división tan específica de las funciones?
Bueno, yo creo que es un síntoma de cómo es la industria allí, ¿no? O sea, las temporadas de las series en televisión en abierto suelen tener pues 22, 23 capítulos y se escriben a medida que se graban, y eso requiere pues una maquinaria muy engrasada y que sea capaz de producir guiones con bastante velocidad, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, los guionistas en Estados Unidos, a partir de cierto nivel profesional, digamos, no solo escriben, sino que también producen los capítulos de la serie. Entonces, eso requiere o te pide una sala de guionistas con gente capaz de escribir y con gente capaz de producir o de tener distintas responsabilidades cuando un capítulo se lleva a cabo, ¿no? Entonces eso es lo que genera un organigrama muy detallado pues de guionistas, digamos, rasos que escriben el capítulo, luego guionistas con un poquito más de experiencia, pues que tienen unas responsabilidades más de producción, pues ayudar en el casting o en el montaje o ir a localizar, y luego ya unos guionistas barra productores o productores ejecutivos, que son los que tienen como el peso definitivo sobre el capítulo, los que tienen una responsabilidad mayor, que es cuando pues contratar al director o estar en la postproducción, el corte final, cualquier cosa que necesite el capítulo, ¿no? Entonces es como un organigrama muy detallado para poder sacar adelante la serie de la mejor forma posible.
Ahora que mencionas que van escribiendo los guionistas a la par que la serie se está emitiendo, que a lo mejor juegan con un poco tiempo de margen entre hacer el capítulo, o sea, escribir el guión y lo que es el rodaje del mismo, allí, leyendo la obra, me queda un poco la imagen de que los guionistas trabajan bajo mucha presión y que no sé si a qué nivel eso les pasa factura a nivel personal y a la calidad del trabajo que realizan.
Pues sobre presión, mucha. O sea, realmente, a ver, por supuesto depende de las series, ¿no? Y cada serie se organiza de una forma distinta y al final depende de cómo quiera el productor ejecutivo llevarlo a cabo. Pero en general sí que hay mucha presión porque es un mercado muy competitivo, muy grande. La inversión que se hace en las series es muy fuerte económicamente y sí que hay pues mucha presión, no solo por sacar adelante la serie, sino por escribir el mejor capítulo posible, porque además hay literalmente decenas de miles de guionistas intentando acceder al mercado y cada uno quiere hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces hay mucha presión y sí que nosotros vimos casos de, o nos contaron, no vimos, pero nos contaron casos de guionistas pues que habían tenido ataques de estrés
y de pasarlo pues bastante mal cuando ves que se acerca la fecha de grabación y el capítulo no está todo lo cerrado que podría, o que te piden muchos cambios, o pues que hay los problemas propios de un rodaje, ¿no? Entonces sí que hay un estrés y es la parte igual negativa que desde aquí no estamos acostumbrados a ver o que no vemos.
Desde luego.
Nos contaron una anécdota de guionistas pues que cuando estaban a punto de llegar al rodaje a veces incluso dormían en el plato, y hablamos con uno que nos dijo que él era muy capaz de contar su vida en función de las temporadas de la serie en la que trabajaba. Era como: me casé en la primera temporada, tuve mi hijo en la segunda. O sea que
eso sí que hasta es ese punto influye implicación laboral. Una cosa que mencionaste ahí atrás, creo que fuiste tú, Josep, que y leyendo también en el libro, que fue un concepto que descubrí, la verdad, ahí si no haces un buen pitch no eres nada, que el pitch es muy importante a la hora ya no solo de vender una serie o una idea, sino también a la hora de trabajar en el día a día. ¿Qué es exactamente un pitch para aquellos que no han leído aún la obra y que desconocen este término, y por qué es tan importante dentro de la industria?
Pues el pitch, o sea, es un verbo que significa lanzar. Entonces, en el mundo audiovisual se utiliza como sinónimo de vender una idea, de vender una premisa de una película o de un capítulo de serie, de vender un personaje, una trama, cuando se está en la sala de guionistas, por ejemplo, y hay que lanzar ideas para el siguiente capítulo, pues ese proceso es el pitch. Cuando un guionista, en lugar de estar en la sala de guionistas, está preparando su propia serie y tiene una reunión en un estudio, en una productora, y va a intentar venderlo, esa venta es el pitch de la serie, ¿no? Y esto es algo que articula mucho la industria allí. Es una industria que se mueve mucho por ideas, se busca la mejor idea posible, se busca la mejor serie posible, y eso es algo que se transmite vendiendo. Entonces es muy importante hacerlo y hacerlo bien, porque es lo que define, o sea, o es lo que puede inclinar la balanza, pues a que tu serie se compre
o no,
o tu idea para un capítulo, ¿no?
Sí. A lo largo del libro os vais haciendo, bueno, recapituláis las reuniones que tuvisteis con personas que trabajan dentro de la industria, como Michael Gunn, Elwood Reid, Jeff Melvoin, Tim Sexton, por ejemplo. ¿Cuál fue vuestro encuentro favorito?
Wow, es que eso es muy difícil porque cada uno aporta cosas diferentes. Hombre, así a nivel de sensación de haber entrado en un sitio importante, igual fue el encuentro con Jeff Melvoin el que más nos marcó, porque fue un peso pesado en la industria de la televisión en Estados Unidos, que es el guionista que está a cargo de formar a otros showrunners, que luego si quieres hablamos un poco de lo que significa showrunner, a otros pues jefes de series, es el que les forma a todos más o menos, y nos abrió las puertas de su casa, de una casa súper bonita que tenía en un barrio muy bueno de Los Ángeles, y nos abrió su ordenador y nos enseñó todos los archivos con los que él trabajaba habitualmente, y para nosotros nos sentíamos, vamos, súper privilegiados de estar recibiendo formación al más alto nivel. Yo igual me quedo con ese, porque es así la sensación de haber llegado hasta la cocina más grande que tuvimos durante todo el viaje, yo creo.
Y ya que hablabas de los showrunners, el showrunner es como el dios omnipresente que todo lo puede y hace que todo sea posible. Pero realmente, ¿cómo es posible? Porque viendo los esquemas que ponéis en el libro de cómo se orquesta el trabajo, viendo la carga de trabajo que es, todas las presiones, todas las piezas en movimiento que hay para hacer una serie de televisión, sin un showrunner no saldría adelante, sin un buen showrunner.
Bueno, o sea, realmente en un trabajo siempre tiene que haber un jefe. Entonces, pues en los distintos países, pues hay como distintas figuras que están al cargo. En Estados Unidos, la figura que está al cargo es siempre un guionista. Y esto es así porque ellos están convencidos de la idea de que ha sido el que ha creado la serie, sabe de dónde vienen los personajes y a dónde van, cosa que muchas veces el director o otro tipo de, o los actores o algunos productores no saben, el showrunner, o sea, el guionista que está al mando es el que tiene toda la información en su cabeza. Entonces, por eso para ellos es muy importante que esa persona sea quien tenga la última palabra o quien tome todas las decisiones sobre una serie. Y realmente tiene sentido, porque si un director de repente pues cambia el final de un capítulo sin saber hacia dónde, si ese final es importante para los capítulos que vienen después, pues puede ser una catástrofe. O también puede pasar que haya muchos jefes, que eso no pasa solo en el ámbito de la televisión, sino que pasa en muchos otros ámbitos, y que al final, por tomar decisiones en consenso, deje de haber como una voz que apueste, que arriesgue, que tenga personalidad, sino que la serie pues puede acabar siendo un híbrido de muchas opiniones y de muchas ideas. Por eso para ellos el showrunner es como la piedra angular, como el capitán del barco que va a imprimir una personalidad a esa serie.
Y eso es una de las... Sí, dime, Josep.
No, perdón.
No, dime.
Sí, es básicamente es la persona que está a cargo de toda la producción, que toma la última decisión con respecto a cualquier cosa que afecte a la serie, y sí que es un trabajo que, como decías antes, no es tiene la parte como llamativa y bonita desde fuera de ser la persona que tiene la visión de la serie y tal, pero a la vez es la postura, o sea, es la posición con mayor estrés, yo creo, del planeta, ¿no? Porque al final hemos hablado con guionistas que nos comentaban pues que habían creado su propia serie y estaban empezando a tener este cargo, y de repente veían que tenían que tomar decisiones con respecto a absolutamente todo. O sea, de qué libro hay que poner de atrezo en segundo plano en casa de un personaje secundario que solo va a salir una vez en la serie, ¿no? Pues esa decisión incluso la tiene que acabar validando él o la showrunner de la serie, ¿no?
Y
eso es algo pues que absorbe una vida entera.
Y eso es uno de las grandes diferencias que, por ejemplo, hay con la industria aquí en España, ¿no? El peso específico del showrunner, que suele ser un creador, que suele ser un guionista, y el hecho de que el guión tenga tanta importancia y sea prácticamente algo que evoluciona, se puede cambiar, pero que solo lo hace la gente que sabe o que lo ha escrito o que tiene una conciencia de lo que se quiere contar, no a lo mejor un publicista o un directivo de una cadena.
Bueno, o sea, es una diferencia con matices, porque sí que es verdad que en España hace bastantes años hubo productores que se fueron a Estados Unidos para ver cómo trabajaban allí, y sí que en algunas productoras importaron esa figura del productor ejecutivo, que además es guionista, o del guionista productor ejecutivo. O sea, sí que hay productoras que introducen un poco ese sistema o unifican esa figura. Es verdad que no tenemos, en España no hemos tenido hasta recientemente un concepto de creador de la serie, de esa persona que la vio nacer y la sigue hasta el final, sino que muchas veces pues las creaciones de las series vienen de productoras y se hacen de forma colectiva. Y esa sí que es un poco la diferencia. Ahora nosotros empezamos a tener creadores con un nombre muy que suena mucho. Por ejemplo, está el caso de Javier Olivares en el Ministerio del Tiempo. Uh-huh. Pero es un fenómeno que aunque sí que hemos tenido de alguna manera y cada vez más, no lo hemos tenido tan marcado como ellos o tan tipificado como ellos en Estados Unidos. Y luego sí que es verdad que lo que sí que es muy poco común es que el guionista esté tan presente en otros procesos de la serie que no son propiamente la escritura.
Como el rodaje mismamente.
O la sala de edición, o las decisiones más creativas.
Y al final al meollo, vosotros en el libro contáis que lograsteis entrar en dos salas de guionistas, una de un drama y otra de una sitcom de corte familiar. ¿Difiere mucho el trabajo dependiendo del tipo de serie que sea un drama o que sea una sitcom? ¿O básicamente a la hora de trabajar es independiente el tipo de serie que sea?
Pues al final el sistema de trabajo lo organiza el showrunner como más le guste, ¿no? Pero sí que, o sea, a grandes rasgos sí que el sistema era muy parecido. O sea, la serie esta que vimos de drama, además era un drama para tele por cable,
y la serie familiar era para televisión en abierto, pero ambas tenían una sala de guión con sus guionistas, con un showrunner que estaba presente durante el proceso de escritura o de las ideas y el desarrollo de los capítulos. En ambas hay guionistas, pues como decíamos antes, ¿no?, de distinto rango, pues el guionista raso, el guionista que luego tendrá más peso en la producción del capítulo y tal. Lo que sí que cambiaba era un poco el clima y el ambiente de trabajo, ¿no? Y contra todo pronóstico, en la serie que vimos de drama, el ambiente era muchísimo más extendido, se reía mucho más la gente y se gastaban muchas más bromas entre ellos que en la comedia. En la comedia nosotros esperábamos un ambiente mucho más festivo y alocado y era bastante más tenso y bastante más de trabajo, ¿no?
Vaya, eso es una gran diferencia, sí.
Sí, yo creo que en parte es porque también en la comedia al final televisiva en abierto los chistes son muy importantes y al final los guionistas estaban muy pendientes de ver quién lanzaba el mejor chiste, quién sacaba la mejor línea de diálogo y estaban todos como muy concentrados en destacar en la sala, ¿no? Para bien, pero muy concentrados.
Y eso me lleva...
La serie de drama... Dime.
No, y eso que hablas de la importancia de lanzar tu chiste para que a ver si lo meten en el niño y tal, me lleva a otra parte que habláis en el libro, que es cuando quedáis con José Arroyo, que era guionista, o no sé si sigue siendo, en Conan, un late night show, y ahí, bueno, él hablaba de lo complicado que es hacer comedia todos los días.
Claro, o sea, es una maquinaria de engullir chistes y guiones pues muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido sí que el sistema de trabajo que tienen allí con el que tenemos aquí, por ejemplo, el que pueden tener en Leitmotiv, es prácticamente el mismo. Al final hay una reunión a primera hora de la mañana donde se repasa la actualidad, se deciden los temas del día, cómo se van a tratar pues para el monólogo, para un sketch o para una pieza especial en una entrevista. Y ahí los 8 o 10 guionistas del programa tienen que dar lo mejor de sí y además contrarreloj, porque el guión tiene que estar listo a media tarde, para sacar la mejor cantidad y la mayor cantidad de material posible todos los días, o sea, de lunes a jueves, ¿no? Y sí que ahí se nota mucho el estrés y la profesión, vamos, el callo de los guionistas de allí y de aquí, en ambos países, vamos.
A lo mejor por eso es que existen tantas series que reflejan el trajín de una sala de guionistas de un late night show. No sé si seguramente conoceréis Estudio 60 o 30 Rock.
Sí.
¿Cuál creéis que se acerca más a la realidad y cuál es vuestra favorita?
Pues a mí personalmente 30 Rock me gusta mucho y quitando la parte alocada yo creo que es bastante bastante fidedigna. O sea, al final 30 Rock es la parodia del Saturday Night Live, o sea, de cómo se trabaja en ese programa y de la trastienda de ese programa. Y sí que tiene, o sea, mucho anclaje en la realidad. O sea, Estudio 60 a lo mejor es mucho más realista y tal, pero sí que reflejan bien el estrés del día a día, de tener que sacar un programa adelante, de tener que partir de cero siempre y de los problemas que pues imprevistos que surgen, ¿no? Desde un entrevistado que no aparece hasta un chiste que de repente no se puede decir o una grabación que sale mal cuando faltan 20 minutos para empezar, ¿no?
Ya, o sea, una locura diaria, vamos.
Sí,
entonces,
exactamente.
A mí uno de los aspectos que más me gustó del libro de Objetivo Writers Room es que es un libro sobre personas que escriben de series, sobre la industria, pero también es un libro de viaje. Y ya hace 3 añitos que estuvisteis allí en Los Ángeles y a mí me gustaría saber qué os pareció la ciudad.
Pues mira, yo siempre, cuando me hablaban de Estados Unidos, yo siempre decía que si iba a algún sitio a vivir, así poniéndonos fantasiosos, sería Nueva York. Los Ángeles, todo el mundo me había hablado mal, porque sí que es verdad que es una ciudad en la que dependes muchísimo del coche, pasas muchas horas en el coche porque hay mucho tráfico y estéticamente, pues bueno, decían que no había muchas cosas por ver. Y contra todo pronóstico a nosotros nos entusiasmó, nos lo pasamos bomba. También es verdad que somos guionistas y vamos como a la ciudad de los guionistas, entonces era más fácil que encontrásemos cosas divertidas o que nos entusiasmaran que hacer que cualquier otro turista, pero nos pareció pues eso, una ciudad en la primero que en la que puedes hacer un montón de cosas, además tiene una temperatura ideal y un sol maravilloso y entonces te sientes en un verano permanente. Y luego todo el mundo habla como del espíritu de California, ¿no? O sea, la gente realmente tiene, o sea,
existe, es real.
Mucha gente feliz, o sea, viven al lado de la playa, tienen buena temperatura y luego, pues bueno, es que al final estuvimos hablando con gente que se dedica a lo que nos entusiasma a nosotros, con lo cual, pues conocimos a un montón de gente interesante. Que nos trató muy bien, o sea, nos ayudaron un montón con nuestro proyecto, todo el mundo estaba dispuesto, está dispuesto a escuchar cuál es tu historia, cuál es tu meta y ver cómo te puede ayudar y luego te cuenta la suya y ves tú si le puedes ayudar de alguna manera. Entonces nos pareció una cultura y una ciudad diferente y muy divertida.
Bueno, es que me lo estás vendiendo también, que es que me dan ganas a mí de coger la maleta y plantarme allí. Y bueno... a mí una sobre la ciudad en sí misma, sobre el hecho de ir allí en plan vacaciones o de visita, me llamó mucho la atención lo caótico que parece el tráfico y el detalle de las persianas.
Sí, esto es una cosa que nos llamó muchísimo la atención. El tráfico, por supuesto. O sea, nosotros vivimos atascos de 2 y 3 horas diarios allí. Y de hecho, cuando llegamos a la ciudad con nuestro primer plan de trabajo, que era pues igual hacer 2 entrevistas por la mañana y una por la tarde, o 2 y 2, vimos que era imposible, que solo podíamos hacer una por la mañana y una por la tarde, porque solo en ir a un sitio, pues igual podíamos tardar 2 horas tranquilamente en coche para una distancia muy corta, ¿no?
Ya.
Y luego está el tema de las persianas, que realmente es que no hay. Entonces, claro, ahí amanece muy temprano por la mañana, hace muchísimo sol y descubrimos que nos hay que comprar un antifaz o algo para que no te desvele el sol a las 6:30 de la mañana, que es igual la gran diferencia con respecto a España. De hecho, estuvimos hablando con una chica que conocimos allí y tal, y nos contaba cómo había intentado poner persianas en su casa, pero creo que el presupuesto era como casi 1.000 euros por ponérselas, ¿no? Que era una barra por ventana, era una locura.
Sí, era una locura. Y bueno, ya ir para ir terminando, como fan, yo soy muy fan de Seinfeld y os tengo que preguntar, ¿fuisteis a una actuación en Bakersfield de Jerry Seinfeld y decís sí. que fue asombroso?
Fue increíble. O sea, de hecho, nos llevó, hablando del tráfico, nos llevó casi 3 horas solo salir de Los Ángeles.
Wow.
Y sí, y el pueblo es un pueblo que está bastante lejos y tal. Y él actuó en un estadio, en un auditorio. Igual había 15.000 personas, no sé, había muchísimas personas. Y fue espectacular, claro, porque ver a Seinfeld en directo delante de tanta gente, pues es como... Vamos, algo que pasa muy pocas veces en la vida, ¿no? Y fue genial, la verdad.
Joder,
sí, ahí nos convertimos de repente de profesionales en fans otra vez y entonces nos pusimos a escuchar, tuvimos ese efecto que tienes cuando te cruzas con un actor conocido por la calle y no sabes exactamente si le conoces de toda la vida o solo es que le has visto en la televisión, y con Seinfeld fue un poco lo mismo. Estábamos ahí diciendo, pero si es que es nuestro colega.
Bueno, y ya para ir cerrando, vuestro libro, Objetivo Writer's Room, se publicó a finales del año pasado, de 2015. Y bueno, ¿qué tal ha sido la acogida de la obra?
Muy buena, ¿no? O sea, yo creo que nosotros estamos muy contentos. Se ha vendido muy bien y se sigue vendiendo, está en todas las librerías. Y de hecho, a raíz del libro, pues hemos podido conocer a mucha gente, hemos podido hacer muchas entrevistas, hemos podido hablar con más guionistas y de hecho ahora... Justo estamos con la segunda parte.
Ajá, así que hay una segunda parte.
Sí.
¿Y se puede adelantar un poquito?
Esta vez nos hemos centrado en Europa.
Lo que hemos hecho es hacer un poco el mismo concepto, pero en países europeos, un poco para comparar cómo se trabaja en cada país. Entonces hemos viajado ya a Italia, a Francia, a Reino Unido, a Noruega, Suecia y Dinamarca. Y ahora nos toca ponernos a escribir como lobos. La verdad es que la experiencia ha sido impresionante. Y además estamos muy contentos porque el libro no solo ha tenido muy buena acogida en España, sino que conforme íbamos entrevistando guionistas por otros países, todos se mostraban entusiasmados porque en realidad estamos muy poco acostumbrados a hablar de cómo organizamos el trabajo entre nosotros. Entonces, a todo el mundo le hemos despertado esa curiosidad de saber y cómo trabajarán en Inglaterra y cómo trabajarán en Francia o incluso y cómo trabajará mi compañero de la sala de guión de al lado.
Sí,
entonces,
no, porque siempre hay
la verdad.
Esa idea de que el campo del vecino es más verde, ¿no? pero no lo sabes realmente en este mundillo, me refiero. O sea, no, si no sabes cómo trabajan allí, no puedes comparar. Y a la hora, vosotros, al haber estado allí y conocer y saber y divulgar, pues bueno, yo creo que es muy interesante, ya no solo para la gente que, como nosotros, bueno, los seriéfilos, que nos encantan estas cosillas, sino también para la gente que se dedica profesionalmente al guión, saber cómo se hace fuera.
Sí, yo creo que va a ser un libro muy interesante, no solo por eso, sino por también por lo que se dice de mal de muchos consuelo de tontos, porque al final nos damos cuenta de que todos los guionistas, estén donde estén, se enfrentan a los mismos problemas, las mismas incertidumbres, los mismos obstáculos, y de repente escuchar cómo eso, un guionista de Francia ha solventado el problema de la documentación que a mí no me estaba saliendo bien, o de hacer funcionar un equipo de guión que no se acaba de entender muy bien entre sí, pues puede ser muy interesante. La verdad es que estamos muy contentos con el material recopilado y con lo que vamos a reflejar en el libro.
Bueno, pues Teresa, Josep, estaremos esperando con muchísimas ganas la segunda entrega de Objetivo Writers Room. No sé si es... Europa, viaje por Europa o algo así.
Estamos cerrando el título ahora todavía.
Sí. Enhorabuena por vuestro primer libro, porque la verdad que es un libro estupendo, maravilloso, que desde aquí recomendamos y que yo ya he leído dos veces y seguramente le vuelvo a echar un ojo una tercera vez, porque me parece genial. Y wow, es muy cercano, gracias a vosotros, muy cercano, muy campechano, y enhorabuena por la obra y por todo el trabajo, y que os vaya estupendamente. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo, adiós.
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 Hablar del regreso de Ricky y de su gente, tenemos al otro lado de la línea de teléfono a Mon Suárez, seriéfilo y autor de Todo mejora con zombies, un libro homenaje a The Walking Dead y los libros, las pelis, las series sobre zombies. Hola, Mon.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues es un placer tenerte aquí en Fundido a Negro. Y bueno, vamos a ir ya directamente a la polémica de este mes, que ha sido el regreso de The Walking Dead con una séptima temporada, con un capítulo que ha habido gente que, bueno, se ha ofendido un poco por lo que sucede. En este momento voy a anunciar que esto, nosotros vamos a hablar libremente, es decir, va a haber spoilers. Así que si alguien no está al día con The Walking Dead, pues puede dejar este segmento aparcado para otro momento, ¿de acuerdo? Así que, Mon, a ti, personalmente, como fan de la serie, ¿qué te ha parecido el regreso de The Walking Dead? ¿Y qué te parece esta polémica en torno al uso de la violencia en ese momento de la serie?
Bueno, respecto a la primera pregunta, el regreso de la serie me ha parecido bastante espectacular en el primer episodio. Es verdad que en el segundo episodio ha bajado mucho la intensidad, pero el primer episodio ha sido lo que nos esperábamos, o sea, una sorpresa, porque sabíamos que podía pasar, pero nos engañaron un poquito al comienzo del episodio, y sobre todo, me había parecido un capítulo que ha mantenido una tensión constante durante los 45 minutos de la duración. A mí, por lo menos, me mantuvo en la silla sin moverme, y muy agobiado. Y luego, respecto a la polémica, pues a ver, yo sinceramente... no la entiendo. O sea, nunca entenderé que haya este moralismo en ciertas cosas y en otras no. Y aparte, que creo que ya es absurdo. Hoy mismo leía que Filmin está retirando una película muy premiada de su catálogo, porque con la nueva ley de del Código Penal, pues una simulación de sexo entre menores, una película comercial, pues no, por ejemplo, es una cuestión que ya es pornografía infantil. O sea, yo creo que estamos llegando, tanto en España como en todos los lados, a un momento de una moralidad absurda, de lo políticamente correcto que tiene que ser tal y pascual, y que al final nos lleva a estar constantemente agobiados de a ver qué vamos a decir, qué vamos a pensar y si esto va a estar bien.
O
yo creo que la violencia en la serie, es cierto que hay violencia, hay mucha violencia en esa serie, en ese capítulo, pero yo no he visto nada que no haya visto en otros capítulos de la misma serie. La única diferencia es que el personaje que recibe toda esa violencia es un personaje querido en la serie.
Claro, yo personalmente, yo lo que veo es que, bueno, a mí la violencia no me molesta. Es más, quienes hayan leído el cómic, yo creo que en su momento, cuando leí el cómic ya hace años, esa escena sí que me perturbó. A lo mejor no era tan, no había visto tanta violencia, no estaba tan acostumbrada a ver violencia tan explícita. Y sí me impactó mucho, pero verla ahora con sangre, con gritos y tal, no me resultó nada impactante. No es nada que no haya visto previamente en multitud de películas, claro, o de series, incluso de, no sé, en la MTV, yo qué sé. Entonces, no le ve sentido, pero sí que entiendo a lo mejor la parte emocional de los que están ofendidos porque hayan matado a Glenn cuando en la sexta temporada hicieron ese amago de muerte.
Yo creo que eso fue un intento de engañar a los lectores de cómic. O sea, todos sabemos que, si no recuerdo mal, creo que en el número 100 de los TVOs pasaba exactamente la misma viñeta. Es decir, yo tengo
el ojo la
viñeta
fuera
del otro día y la viñeta es exactamente el storyboard de la escena. De lo que pasó realmente. Entonces, los que habíamos leído los TVOs, pues estábamos esperando que pasase algo así. Igual que estamos esperando, esto no sé si es otro spoiler, a que alguien le corte ya de una vez la mano a Rick.
Bueno, eso es algo que te quería comentar, hablando de la tensión en el capítulo, porque había un hacha por ahí en todo momento.
Bueno. Lo del niño, que aunque yo, para mí que lo hubiesen matado ya en la primera temporada hubiese estado muy bien, Pero yo es que soy anti-niños en la serie, lo siento, excepto en Stranger Things, que no están mal, los niños estorban.
Pero, se hacen pesados, están en todas partes.
Pero no puedo acostumbrarme a esto, o sea, no lo supero. Pero la serie en sí es lo que comentábamos. Yo creo que la gente, o sea, de verdad, vale, entiendo que te moleste que tú tengas cariño a un personaje y se lo ventilen. También es verdad que sabes que estás viendo The Walking Dead. Es decir, es como si ves Juego de Tronos y no asumes que puede palmar cualquiera. No lo sé. O sea, sí es verdad que la escena es muy violenta, pero no, yo creo que es hacia donde va la serie y hacia donde quiere ir. La serie no es una serie de zombies al uso. La serie es una serie de personajes, de unas situaciones que ocurren y de qué ocurriría si en el mundo no hay control de nada. Es decir, ¿en qué nos convertiríamos? Hemos visto pues a un pseudo malo que ha sido el gobernador, que era un tío normal que se convirtió en un cabroncete. Hemos visto a otro tipo de personajes en la serie. ¿Qué, perdón?
A la gente de Terminus, por ejemplo, que era,
efectivamente, si lo pensamos, efectivamente, bien, que eran caníbales unos, por necesidad, claro, y porque también estaba bien. Y luego de repente hemos llegado a un personaje que, bueno, todavía no se ha desarrollado mucho, pero parece que es malo porque sí. O sea, es un poco el Joker de The Walking Dead, ¿no? O sea, es como, yo soy malo porque así demuestro, porque puedo, ¿no? O sea, es esa sensación de Negan es un personaje que yo creo que es malo porque puede. O sea, él ha llegado a un punto en el que no sé qué sería en su vida anterior, tampoco creo que importe mucho, pero se ha dado cuenta de que el mundo funciona así, además él lo dice en el capítulo. Ahora las reglas son estas. Entonces, o las tomas, o te voy a hacer la vida imposible. Entonces yo creo que es eso, que no entiendo la polémica, nunca la entenderé en ese tipo de cosas. Igual que las polémicas con Juego de Tronos o otras series que a lo mejor no son tan llamativas, pero que no comprendo.
Pero bueno, volviendo al mismo, sin que nos importe la violencia. A mí lo que sí me resulta un poco ya cargante es esa sensación de que cada fin de temporada y cada inicio de temporada es como una gigantesca campaña de marketing en torno a alguien va a morir. Y cada vez tiene que ser más espectacular.
Yo con The Walking Dead tengo una cuestión personal de amor-odio. Es decir, yo he escrito un libro sobre la serie, con lo que evidentemente me gusta, pero... tengo un problema, y es la única serie, veo bastantes series, ahora veo menos por mi situación personal, que ahora tengo dos bebés, pero es la única serie que en la que yo me dejo el último episodio sin ver en cada temporada. Es decir, yo no he visto el episodio final, sabía lo que pasaba, evidentemente, pero no he visto el episodio final de la serie hasta que no han estrenado el primero. Tengo que ver los dos. No puedo soportar un spoiler, o sea, un cliffhanger de 3 meses o 6 meses.
Y luego estar ahí con toda la marabunta, elucubrando y teorías y venir e ir y ya. No, puede ser muy agotador.
Que bueno, que eso es normal. El fenómeno fandom funciona así, pero esos cliffhangers de 6 meses tan espectaculares, sabes que va a pasar algo muy heavy, pero ya lo sabes. Es decir, al final yo creo que lo que ha hecho eso es quitarle fuerza a esa escena. En mi opinión, si esa escena fuera de repente, sin esperárnosla, es decir, aparece Negan y de repente muere Glenn en el mismo episodio, creo que hubiese sido más llamativa.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, no daría tanta fuerza al regreso de la serie, evidentemente. Y eso es lo que da audiencia y es lo que quiere EMC, o sea, eso es así. Pero la cuestión es, yo no soporto eso. O sea, lo de los cliffhangers nunca me ha gustado, pero, o sea, no me importa de un capítulo a otro, pero no soporto un cliffhanger de temporadas. Eso en plan JJ Abrams y cosas de
esas. Sí, lo terrible es que, sobre todo ahora, en la época de Internet y de Twitter, o sea, es que es imposible no comerte un spoiler, si eres de la gente que te molestan los spoilers, o estar escuchando fotos del rodaje, este vino para aquí o vino para allá, el otro sí. Fue enganchado en otra serie, con lo cual vamos a pensar que ya se ha muerto. Es terrible.
Yo creo que hay que asumir que los spoilers, o sea, los spoilers están ahí. Yo a mí no me molestan los spoilers.
Nunca a mí tampoco.
Ya llega un punto en el que ya me da igual. O sea, me da igual enterarme de lo que va a pasar antes de verlo porque no es.
No te afecta la experiencia, ¿no?
¿El qué, perdona?
No te afecta la experiencia de visionado.
Hombre, en según qué momentos sí, porque si es una cosa muy gorda y muy heavy, pues sí, pero en general no mucho, porque a mí, si veo una serie no es porque vaya a pasar algo muy gordo de repente en un momento puntual. En un momento puntual me puede llamar la atención, pero visionar una serie no me... O sea, yo no veo Juego de Tronos para ver quién muere en cada temporada. Veo Juego de Tronos porque me gusta la serie, me gusta la ambientación, me gustan las intrigas y me gusta ver cómo van desarrollándose los personajes. No por saber si hay fuego o alirio por ahí, ¿sabes? ¿No?
Sí, perfectamente.
Entonces, creo que eso... Hay que asumir que los spoilers están ahí. Luego también es que hay gente con los spoilers como con la violencia, ¿eh? Porque vamos,
sí.
Yo no sé qué, hace tiempo tuiteé, ahora mismo no recuerdo qué serie era, pero una serie esta de, yo qué sé, pues igual estamos hablando de una serie hace 15 años.
Madre mía.
Y me dijeron, pues, ¡spoiler! Es que no me acuerdo ahora mismo qué fue lo que era. Pero
sí,
vamos,
pero ahí ya entramos en la conversación recurrente de qué es un spoiler, cuánto dura un spoiler... Los hechos históricos son spoilers. Mira, es el cuento de nunca acabar. Siempre...
O ya lo mítico, claro. Bueno, has visto Narcos y fíjate Netflix, que es que ha dicho el spoiler de cómo termina la temporada.
Es
que eso ya es espectacular. Yo ya hay momentos, o la reina Isabel, ¿sabes?
Sí, claro.
Isabel, es que se muere Isabel. ¿Pero cómo que se muere Isabel? Es que
no,
el otro día
ser.
Estaba en clase y es que en clase me ha soltado un spoiler. Que son cosas ya que dices.
Sí, absurdas, muy absurdas.
¿Dónde vamos a llegar? Yo creo que las series la gente se las toma con... O sea, fíjate que yo diga esto, pero que se las toma con mucha seriedad. O sea, es como... Yo creo que las series, en mi opinión, o las películas o los libros, o sea, hay que tomárselo como un divertimento. Es decir, en tu tiempo libre, porque generalmente lo hacemos así, vemos series, vemos una película, leemos un libro, leemos un cómic, lo que más nos guste, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo como lo que es. O sea, hay que darse cuenta de que... eso no es tu vida, de que no pasa nada si te destripan algo, uh-huh. Y de que ya está. O sea, que
ya
no, que es algo para divertirte, que te tiene que divertir, no te tiene que agobiar, no tienes que estar, Dios mío, sigo 15 series y tengo un retraso de 10 capítulos en la serie. Pues bueno, ¿qué te voy a contar yo?
Yo seguía
muchas series y ahora sigo muy pocas, pero me da igual. Y muchas las dejo a medias y otras las recupero un año más tarde.
Claro,
o sea, yo creo que la cuestión es pues diviértete. O sea, quiero decir, pero diviértete viendo series. Si no te diviertes, deja de verlas.
Pero eso lo vas adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Los que ya llevamos mucho tiempo viendo series, llegamos a ese punto de como clarividencia de es que no puedo verlo todo. Pero vamos a volver un poquito a The Walking Dead. ¿A ti el fichaje de Jeffrey Dean Morgan, qué te ha parecido? ¿Te gusta como Negan?
Sí, Sí, yo me enamoré de él, o sea, con perdón, en Watchmen. O sea, yo cuando vi...
Sí, cuando
yo,
sí, soy muy fan, cierto.
Del TVO, de Watchmen de Alan Moore, me parece que el mejor TVO que le dio jamás. Y cuando vi al comediante, le vi a él y dije, es maravilloso. Luego también me he dado cuenta el otro día, hablando con un amigo, que este hombre tiene un, es como un poco el Sean Bean del nuevo Sean Bean.
Es cierto. Porque,
acuérdate, en Watchmen
muere.
Muere nada más empezar la película. O sea, no es un spoiler porque es la primera escena, ¿eh?
En Anatomía de Grey.
Thomas Wayne en Batman Superman, quiero decir nada. todos sabemos cómo termina Thomas Wayne. Sí. ¿Y qué otro personaje me inventé el otro día que era
Denny en Anatomía de Grey, que esto ya no es un spoiler, hace años, muere. ¿Qué más? Pues, el padre de Supernatural muere. El marido de Witch muere. Y ahora
no
mismo
digo nada.
No me acuerdo de más.
Nuevo zombi. Sí, hombre, pues Negan, estoy seguro de que morirá de una forma muy, muy... ¿Se pueden decir tacos en el podcast?
Se pueden.
Muy cabrona.
Muy cabrona. O sea, bueno, esperemos que más que la de Glenn, porque la verdad que la de Glenn, y no solo Glenn, porque no solo muere Glenn. ¿A ti qué te pareció el giro? Bueno, si vamos a matar a Glenn, porque era, o sea, está cantado, pero también nos vamos a llevar por delante a Abraham.
Bueno, eso era el truco. O sea, yo eso lo he visto como el truco. Es decir, cuando vi el capítulo, de hecho, cuando yo vi el capítulo, como yo tuve la suerte de verlos los dos seguidos, me di cuenta de una situación. Y es que por la posición de Abraham, no daba la sensación de que fuera él el que tenían pensado matar cuando terminó el capítulo. Es decir, si tú ves el punto de vista de la persona a la que mata,
sí,
está justo en el centro, que da la casualidad de que ninguno de los dos estaba en el centro.
No estaba, o sea, es cierto.
De hecho, yo creo que lo hicieron un poco pues para ver qué pasa, ¿no? Y lo de matar a Abraham es, yo creo que ha sido pues eso, el truco. O sea, todo el mundo pensábamos que iba a matar a Glenn, o si no, iba a matar a alguien muy gordo, ¿vale? O sea, entonces, yo digo, o Glenn o Rick, lo tenía claro.
Rick.
De hecho, yo no descarto que Rick acabe muriendo esta temporada. Pero la, entonces yo decía, bueno, tiene que ser o Glenn o Rick. Si no, no tiene fuerza el capítulo. Porque solo, o sea, era Glenn, como lo hacían en el cómic, o alguien muy, muy gordo, de mucho peso.
Daryl, por
entonces
ejemplo.
Entonces yo cuando vi a la muerte de Abraham, yo me di cuenta de que evidentemente no iba a morir Abraham solo, porque tenía que pasar algo más. O sea, era muy cutre que pasase eso. Entonces lo utilizaron un poco de engaño. A mí me parece que la muerte ha sido un poco, pues para ese personaje que a mí me gustaba, sinceramente, fue un poco innecesaria. O sea, pero bueno, se podía haber matado a cualquier otro personaje que era más innecesario todavía, pero bueno, no sé. Yo creo que...
Sí, que había donde elegir. Eso era cierto. O sea, tenías ahí una caterva de personajes que si se van, no importa a nadie.
Eso es. Y bueno, Abraham, bueno, hombre, no era el de los más importantes, pero a mí me está empezando a gustar. También sí, yo creo que lo habían hecho un poco en el... para que te gustase más.
Y Michael Curtis es un actor muy solvente, todo lo que hace lo hace bien, y sí, también eleva la media del nivel de actuación de The Walking Dead, porque, bueno, de dos temporadas a esta parte, para mi gusto, ha caído bastante. Pero,
a ver, The Walking Dead tiene un problema serio, y ha sido el devenir de showrunners de la serie. Fran Darabont en la primera temporada, para mí la hizo de forma magistral. También es verdad que era una temporada corta de 6 capítulos, que creo que es como deben ser este tipo de series.
Ajá.
Luego ya en la segunda temporada
fue
de madre.
Fue un infierno.
Y la tercera temporada ya ni te cuento. Y ya empezamos a recuperarnos un poco. Y es verdad que la última temporada tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. No me disgustó. Pero se nota que no termina de
y tener tantos frentes abiertos y no acaban de jugar bien todas las cartas.
A ver, esta temporada a mí no me ha disgustado el primer episodio y el segundo es verdad que no es tan intenso, pero bueno, esa presentación de Ezequiel,
el tigre,
y bueno, está bien.
Y a lo largo del primer capítulo, una cosa que mencionabas al principio fue que a ti te mantuvo en tensión. A mí me mantuvo en tensión, pero no por la muerte, que era evidente de quién era y todo eso.
A mí porque lo que podía pasar.
A mí me mantuvo en tensión ese hacha que iba y venía de manos.
Sí,
y
sí,
cada
sí.
vez que Negan la tenía en su poder, y yo pensaba, Rick se va a quedar sin mano. Los que leen los cómics ya saben que Rick lleva sin manos desde su encuentro con el gobernador, ya hace bastante tiempo. Pero es más, cuando pensé que el niño se quedaría sin mano, que llegaríamos a ese extremo.
y a que hubiese sido mejor.
Pues a mí me hubiese gustado, la verdad. Le hubiese dado un punto a Rick de locura ya más allá, que le hubiese quedado muy bien al personaje. Pero no se atrevieron. O sea, sí que te reviento la cabeza de Glenn y la de Abraham, pero no soy capaz de cercenarle un miembro o a Rick o al chaval.
Hubiese sido fantástico, ¿eh? O sea, yo me hubiese parecido maravilloso. O sea, yo creo que era lo que le faltaba al capítulo para decir, venga, ha sido ya lo máximo que podía ocurrir.
¿Sabes? O sea, Negan es un auténtico hijo de puta, vamos.
Sí, no, Negan es... O sea, yo a mí me ha parecido... el personaje es maravilloso. Es que además dices, pero si es que se ha presentado en los últimos 5 minutos del episodio anterior y en este episodio ha tenido el peso constante de todas las escenas y me ha parecido, o sea, un personaje perfectamente definido en un capítulo. O sea, el gobernador, si tú piensas, si vuelves atrás, yo que tuve que ver la serie varias veces para escribir el libro, el gobernador es un personaje que si tú lo ves ahora, yo te recomiendo, si tienes tiempo, que vuelvas a ver esos capítulos.
Ay, Dios mío, tiempo.
Un personaje que está completamente desdibujado desde el principio. Es decir, al principio no sabes qué es.
Después, si es bueno o malo.
Crees que es un cabrón. Y llega un momento en el que empatizas con él. Y dices, pero si es que los cabrones son los demás, porque está tan mal dibujado que no convierten al gobernador en el auténtico cabrón que da en el TVO. Entonces, es como, ¿por qué no habéis sido capaces, con todo el material que tenéis, de hacer un personaje, que era un personajazo el gobernador?
En los cómics, sí.
De hacer un personaje tan blando, tan absurdo, que duró tanto tiempo, y que lo cerraron fatal. O sea, me ha parecido, eso sí que me ha parecido uno de los peores, el mayor desacierto de la serie. En cambio, con Negan han hecho todo lo contrario. En un capítulo, en solo un capítulo, eres capaz de ver a un tío que dices, vale, ya sé sus motivaciones, que es ninguna. Ya sé lo que es capaz de hacer, que es cualquier cosa. Y ya sé lo que va a pasar, y es que este tío va a acabar con el status quo de todo el grupo y va a romper absolutamente todo lo que tienen ahora. Y eso es, a mí me parece, una idea muy buena para llevar la serie. No sé cómo lo desarrollarán, pero la idea es cojonuda.
Eso es el punto ahora. A ver cómo desarrollan ese espectacular arranque, presentación de personaje, y a ver si no se queda solo en una explosión en el primer capítulo y tiene recorrido, porque sería una lástima desaprovechar a un actor como Jeffrey Dean Morgan en un papel que parece estar hecho específicamente para él. O sea, que se le ve sobradísimo al tío. Muy a gusto.
Yo quiero esa chupa de cuero. Yo quiero esa chupa de cuero.
Tú y un montón de gente, seguro, pero...
Ya te digo, sí.
Yo creo que sí, que Negan, si saben trabajarlo bien y si saben hacer buenas tramas, o sea, no empezar con disquisiciones morales o cambios en los personajes sin ningún tipo de sentido, como el de Carol.
Ese es el mayor problema de la serie, que no entre en esas...
En barrenas.
En esas idas y venidas de en The Talking Dead, ¿no? Como dicen por ahí. En ese momento de, esto es así, oh, qué horror. Y eso no puede ser. O sea, lo que no puede ser es tener un personaje bueno y quedarte, bueno, esos eternos conversaciones del bien y el mal. Tío, o sea, ya no hay bien y el mal en esa serie. O sea, lo único que tienes que hacer es sobrevivir. Entonces, que las conversaciones sean de eso. O sea, que no me importa... es que tengas a mí a Carol le importa a alguien.
A Carol le importa a alguien
porque Carol es una cansina, o sea, de me voy, no me voy, me he ido, no me voy, ya me fui antes, ahora vuelvo.
Pero yo creo que Carol es el ejemplo más claro de un buen personaje que supieron construir, lo llevaron a lo más alto y de repente dijeron, ¿y qué hacemos ahora?
Pues en el TVO no era nadie.
Vamos a ir para atrás.
Que murió muy, muy, muy pronto, Carol, en el TVO.
Sí, pero bueno, Daryl tampoco existía en los TVO, sí, míralo, ahí está.
Sí, no, pero sí está bien, si a mí me gusta que sea muy diferente, porque si no, no tiene sentido. Pero
sí.
pero Carol ya está, ya se ha ido una vez, no la vuelvas a echar otra vez. Me interesa más Morgan, que no me interesa Carol, de verdad. O sea, yo la parte de Ezequiel ahora es que me cansa, digo, espero que se haya ido para siempre ya, o sea, que no vuelva, o sea, que la deje ahí, ya, que le vaya a seguir de vez en cuando y que hagan lo que
sí,
tengan
que lleve granada, sí,
eso ya,
pues
ya
así,
no, ¿no? O sea, ya no me importa, pero de verdad, o sea, Carol le importa a alguien lo que piense, lo que sí, yo ya no la entiendo, yo ya cuando la veo no sé si me está vacilando o no, cuando hiperventila, cuando llora, cuando no quiere matar, pero luego mata, yo no sé qué es lo que quiere, yo creo que o se ha vuelto loca o le da igual. Pero o sea, yo eso... el segundo capítulo yo no lo entendía. Yo decía, ¿por qué se pone a reírse ahora? ¿Se está riendo de él o realmente piensa eso? ¿O porque le está vacilando o se va? De verdad, yo ya no soy capaz de comprender a ese personaje.
Pero
me lo han desdibujado tanto que
claro,
no lo entiendo.
Ese es el problema, que los guionistas se han ido de madre con Carol, ya no saben qué hacer con ella y han dicho, bueno, pues no sé, debe ser como un experimento, en plan, vamos a probar. Vamos a ponerle diferentes personalidades a Carol a ver cuál mola más ahora. Y es una lástima porque sí que fue un personaje que tuvo mucho peso y que dio muchísimo juego durante varias temporadas. Entonces yo
sí, hecho,
tengo miedo que hagan
en la,
eso.
En la temporada del gobernador era la única que molaba. Que es decir, cuando empezó a cargar a la gente. Y decía, hombre, pues tiene huevos.
Y
pero
entonces,
es que ahora es como...
Esperemos que a Negan no le acabe pasando algo similar.
Espero que no. Lo que pasa es que, ya te digo, esta serie es lo que puede ocurrir. O sea, es que puede pasar de todo. Es capaz de lo más y de lo menos. O sea, entonces, yo tengo una... Ya te digo, con la serie tengo una relación de amor-odio constante que a mí me gusta, me encanta, la seguiré viendo pase lo que pase porque es una cuestión de que yo con esta serie tengo algo. Pero admito que hay mucha gente que se ha bajado del carro. Porque lo entiendo. O sea, porque es que hay momentos que son inaguantables. Sí. O sea, inaguantables completamente. Y luego hay otros que son maravillosos. Pero claro, te tienes que tragar muchos inaguantables antes.
Es una lástima porque, o sea, ahí están los fallos de calidad y el que no mantener esa constancia
es
lo que impide que sea una serie realmente grandiosa.
Eso es.
Bueno, pues Mon, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Fundido a Negro
y
hablarnos de Walking Dead y de la violencia y de Negan. Y bueno, a ver si de cara al final de temporada hacemos aquí un... Te volvemos a llamar si te apetece volverte a pasar por aquí y nos ponemos al día.
Yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Vale, y una última pregunta antes de despedirte, porque sí. Claro, yo también como fan de The Walking Dead y no fan de Fear the Walking Dead, te tengo que preguntar, ¿a ti qué te está pareciendo Fear the Walking Dead?
Voy a ser sincero, Fear the Walking Dead me gustó la primera temporada, la segunda aún no la he querido empezar.
Vale.
Porque creo que llega un punto en el que... Soy de los que opina que los spin-offs están muy bien cuando son necesarios. Es decir, por ejemplo, si me imagino que tú seguirás las series de CW, estas de superhéroes. A mí me gustan mucho, son muy divertidas. Pues bueno, creo que esos spin-offs están bien. O sea, quiero decir que tienes muchas series en el mismo universo que está muy bien. Fear the Walking Dead considero que es absolutamente innecesaria. O sea, no está mal, pero es innecesaria.
Totalmente.
No aporta nada a la historia, no aporta nada.
No, y el viaje, bueno, para aquellos que no han visto la segunda temporada, el viaje de los personajes pierde totalmente significado y el norte y el sur y todo, o sea, es un sinsentido y es una lástima porque sí que la primera temporada merecía un poco la pena. Bueno, pues Mon, a ver si te pones al día con la segunda y ya volveremos a hablar. Un placer tenerte aquí en Fundido a Negro y bueno, ya nos vemos por Twitter.
Muy bien, un placer, gracias.
Chao.
Touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel my skin should crack and peel? I want the fire back. Now through the smoke she calls to me to make my way across the flame.
Bien, hemos hablado de Walking Dead, de Negan, de un bate, de una masacre, hemos hablado de Los Ángeles, de guionistas y he escuchado canciones del Once More With Feeling de Buffy Cazavampiros, un entrañable aniversario, 15 años de este magnífico capítulo musical que, bueno, si no habéis visto la serie lo podéis ver de manera independiente. Fundido a Negro se despide hasta dentro de 2 semanas. Un placer teneros por aquí. Un placer tener a Jonathan Barral, como siempre, al otro lado, dirigiendo el cotarro y pasando de mí. Y hablamos. Hasta pronto.
Through the fire and let it. Will this do a thing to change her? Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care?
What if Buffy can't defeat it?
Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare.
We'll see it through. It's what we're always here to do. So we will walk through the fire.
So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows. And never can be told. She came from the grave much graver.
First he'll kill her, then I'll save her.
Everything is turning out so dark.
No, I'll save her, then I'll kill her.
And what I think this land's mostly filler.
Is what they take to strike a spark.
These endless days are finally ending in a flame.
And we are caught in the fire. The point of no return. So we will walk through the fire and let it burn.
Showtime.